hermosa guitarra. Te he dado esa preciosa guitarra para que profetices. Profetiza ahora con esa hermosa guitarra que yo te he regalado.
Petición de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Los niños del hospital de Santiago no están bien, Padre Celestial. Nosotros queremos que tú te manifiestes, Padre Celestial, en ellos. En el nombre de Jesús te pedimos por la salud de todos ellos, Señor. Oh Jesucristo, pasa tu mano sanadora por todos esos cuerpos. Te reprendemos, Satanás. Gobernador de las tinieblas de este mundo, fuera. toda potestad, todo principado en contra de ellos en el nombre de Jesús atado. Oh, gracias Jesús, porque por tus heridas ellos fueron sanados. Gracias por ellos. Te pedimos un milagro, Padre Celestial. Por favor, papá. Por favor, Jesús. Tú pagaste el precio. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Vamos ahora a orar por Eric Healy, que es americano. Tuvo un accidente ahora en Estados Unidos y tiene que ver con 440. Oh, Padre Celestial, te pedimos todos juntos un mismo sentir que te manifiestes en Eric. Oh, sí, Señor. Oh, pasa bálsamo de Galaad, Jesucristo, por su cuerpo, para que todo su cuerpo vuelva a estar como estaba antes. Atamos el espíritu de muerte en el nombre de Jesús. Y todo espíritu que se quiera aprovechar de ese cuerpo, lo atamos en el nombre de Jesús. ¡Fuera de él! Oh, gracias, papá, por tus ángeles y tu espíritu, por tu sangre sanadora, porque pagaste el precio, Jesucristo. Te pedimos por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oh, santo. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Oh, la sangre de Jesús lo cubre. Cubre todas las carreteras de aquí, de Estados Unidos, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti por tus ángeles. Aleluya. 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 Gloria a ti, Señor. La sabiduría de Dios es lo que vamos a estudiar hoy. Recuerden que estamos haciendo un seminario de la Iglesia Triunfante, que es la iglesia que toma la autoridad, que sabe que ya Satanás es un derrotado porque lo derrotó el Señor, que lo que tenemos que usar es su nombre y todo lo que Él nos ha dado, y que Él no tiene por qué meterse con nosotros. Nosotros tenemos todo el derecho legal de reprenderlo, atar a todos los espíritus y echarlo fuera. Hoy, como parte de esa, algo muy importante de esa iglesia triunfante, es la sabiduría de Dios. Esto es lo que más le falta al cuerpo de Cristo en todas partes. La sabiduría. Y para ser esa iglesia triunfante, la tenemos que tener. Dios ha provisto a la iglesia de una herencia gloriosa. Y esa herencia gloriosa es el haber compartido su sabiduría con nosotros, que estuvo escondida por siglos, y ahora ha sido revelada a través de Jesucristo. Amén. En la Biblia nos habla de ella, pero nada como el libro de Efesios, para darnos nosotros cuenta de lo que es la sabiduría, de por qué tenemos que tenerla, ya que nos ha sido dada y no sabemos nosotros cómo se puede manifestar en nosotros. El libro de Efesios nos ayuda con dos oraciones muy poderosas que hay. Desde que ustedes están conmigo, les estoy hablando yo de estas dos oraciones poderosas. Pero de ahora en adelante, como estamos haciendo este seminario, tenemos que verlo diferente. Tenemos que esforzarnos por ocuparnos de estar muchos días haciendo estas dos oraciones, como soldados que somos. Porque sin sabiduría es imposible servirle al Señor y que esa autoridad salga de nosotros. Entonces, estas dos oraciones fueron las que hicieron que Kenneth Hagin fuera el hombre de Dios que fue. Él dice que se puso a hacer la oración, poniéndose él en la oración. No sabe qué sé yo cuántos meses, porque es que los cristianos quieren todo para ayer. Y esto no es para ayer. Esto es un caminar, ir despacio, mirando siempre a Jesucristo, hoy dando un paso, mañana otro, pero nunca echando para atrás, ni tener prisa por las cosas. Entonces Kenneth Hagin estuvo mucho tiempo haciendo estas dos oraciones. ¿Qué le sucedió? Que fue recibiendo y se dio cuenta, después de estar ya más de 14 años sirviéndole al Señor, que todo lo que había predicado no era nada comparado con lo que el Señor hizo después de él. Leer estas dos oraciones, meditarlas, lo que el Señor hizo con él. Eso lo estoy viviendo yo. Estoy viendo tantas cosas que hace unos años yo decía, pero esto no era lo que yo aprendí. Pero esto de ahora está maravilloso. Así que yo no puedo entender a nadie que me diga, pero si yo no me lo sé. Como si esto fuera lenguaje, o fuera matemático, fuera algo. Eso yo me lo sé. Bueno, amado, no diga que se lo sabe. Porque lo que va a hablar, si usted se lo sabe, son los frutos en usted. Pero si no hay frutos, amado, no me diga que se lo sabe. Que usted lo ha leído, pero no se ha hecho vida la palabra. Y esa sabiduría tiene que verse en nosotros los cristianos. La iglesia está a falta de eso. Mientras yo preparaba la charla, el Espíritu Santo me hizo acordar cosas que está haciendo conmigo. Que yo a veces digo, o te me estoy mandando, o yo no te entiendo porque tú estás cambiando. Ojalá sea que él está cambiando y no que yo estoy mandándome. Pero me trajo a la memoria el cómo sale a veces de mí, porque yo no lo estoy esperando, ni estoy pensando en eso, ni se me ocurrió eso, que sobre todo en estas charlas que se están dando por televisión, que hay que tener tanto cuidado, que uno no se puede comportar como uno se comporta aquí, y un montón de cosas. Cuando él me puso la charla de la Virgen, de María, yo percibí, yo sé cuando él me dice, quiero eso. Digo, bueno, tú lo quieres, pero tú me tienes que equipar. Y recibí la sabiduría de lo alto para hacer la charla. A veces ustedes no pueden captar lo que nosotros tenemos. Es un tesoro. A lo mejor después que yo me vaya para el cielo, ¡ay, mamá Sarita, con su charla, porque yo sí aprendí! Vayan aprendiéndola desde ahora, para cuando lleguen a mi edad, la sabiduría del Señor les salga hasta por los poros. Porque esa charla fue la sabiduría de Dios que me hizo hacerla. Cada vez que yo la oigo, yo lloro, y le digo, Señor, lo que se te ocurre a ti no se le ocurre a nadie. Como también hilvanada, haciendo que el mundo cambie, o al menos la República Dominicana, porque en el mundo no me oyen, la República Dominicana, queriendo cambiar los corazones, empeñado tú en darle esa sabiduría tuya, para que todo en estos tiempos cambie para nosotros los cristianos. Pero me pasó anoche otra vez. Ayer yo percibía como, ¿y qué es lo que tú quieres? Tú como que me quieres hablar antes de que sea la hora de yo preguntarte lo que tú tienes para esta noche. Ya de por la mañana yo veía como que era algo. Tuvimos la charla ayer. Y yo me gozo, porque como yo sé que no soy yo, por eso que lo digo, si no me callara. Como la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, me hizo como instrumento de Él levantar a los árabes, que nadie los levanta. Yo no he oído la primera charla de nadie levantando al pueblo árabe, sino Israel, la niña de los ojos, Israel es el pueblo. Amado, eso es uno desobediente viejo. En todos los tiempos ha sido desobediente el judío. Ahora, él dijo que era, ese era su pueblo escogido. Pero dijo que era su pueblo escogido, aleluya. Cuando Jesús no había venido a la tierra, ahora su pueblo escogido somos nosotros. Amén. Y aunque lo natural sea su pueblo escogido, anoche vimos cómo en profecía el Señor levantaba a Agar. Cómo le dio pena ver a aquella mujer que se portó mal porque cayó en lo que quería Abraham, pero después se portó mal con Sara, se fue, lloró, no lo hizo bien. Pero la misericordia, el amor de Dios siempre está dispuesto, está presto. Y vemos la profecía que dio para esa nación. Y cómo en todas esas escrituras vemos cómo el Señor ama al pueblo judío también, al pueblo árabe. Entonces, hoy cuando preparaba la charla, digo, esa es sabiduría tuya, Señor, sabiduría tuya. Porque eso no se le ocurre a ningún humano. Y cada vez que el Señor, a través de su sabiduría, me hace ver estas cosas, yo me gozo. Pero me dice Él, me hace ver que ese plan, ese propósito que Él tiene con la iglesia más que vencedores, tiene que llevarse a cabo. Y yo a veces veo la iglesia como dormida, que se conforman con poco. Hoy se van a dar cuenta que hay que dar un viraje. Aleluya. ¿Qué hizo que yo le he estado predicando a ustedes? De que se dejen de grupito, que se dejen de estar buscando profetas, que se dejen de estar oyendo por aquí y oyendo por allá. Va a tener que ser una realidad. Hay que meterse en el lugar secreto con Él. ¿Para qué? Para que esa sabiduría que está escondida en la palabra, pero ya nos fue dada a nosotros, pueda salir de nosotros como ríos de agua viva. Porque el Señor nos está esperando a nosotros para ese pueblo que está allá afuera. Somos soldados. Y esto es algo muy serio. Es algo muy serio. Y el pueblo de Dios tiene que contestarle al Señor. Si en esa sabiduría de Dios está el llevar la contraria, en ese pan viejo que se está dando por ahí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero yo veo como cierta timidez, o que lo cogen como cool. Esto no. En esto hay que calentarse, aleluya. En esto hay que decirle al Señor, mira Señor, yo no te voy a fallar. Es contigo, para nosotros poder recibir esa sabiduría de lo alto. Y que todo el mundo tenga que ver en nosotros que el Señor vive. Y que no cometamos todos los disparates que se están viendo por ahí. Yo oigo disparate y veo disparate. Y el Señor, en esta iglesia triunfante, quiere personas preparadas, quiere personas con sabiduría, quiere personas con gozo, quiere personas con la fuerza del búfalo, que es la de Él, quiere personas con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Que nada nos tumbe, aleluya, que nada nos tumbe, que la labor que nos ha puesto en nuestras manos la hagamos con una sonrisa, aleluya, con una sonrisa. Sobre todo sabiendo que la autoridad en contra de Satanás la tenemos nosotros. Vamos a las oraciones. Efesios 1, del 16 al 23, en la página 12-22. ¡Aleluya! El título es Acción de Gracias e Intercesión. ¿Quién hace la oración? Pablo. ¿Quién tuvo esa sabiduría que le salió de la palabra? No salió de la palabra la sabiduría para Pablo. La sabiduría salió del propio Jesucristo para dársela a Pablo. Aleluya. Así que él sabe lo que dice. Y tenemos que hacerle caso. Dice en el, no en el 16, no he dejado de dar gracias por ustedes. ¿Cuándo le da Pablo gracias a Dios por la iglesia? A recordarlo en mis oraciones. Ya Pablo aquí quiere que la iglesia de todos los tiempos tenga o perciba, se dé cuenta y use lo que se le ha dado gratis. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es el Dios de nuestro Señor Jesucristo? El Padre Glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. Hay que tener espíritu, el espíritu de sabiduría está escondido en la palabra, pero nosotros tenemos que sacarlo. Aleluya. ¿Cómo se saca? Meditando en la palabra. Entonces esa sabiduría la vamos a tener, y esa sabiduría va junto con la revelación. ¿Y para qué? Para que lo conozcamos mejor. ¿Y qué va a pasar cuando lo vayamos conociendo mejor si Él vive en nosotros? Que cada día habrá más de Él y menos de nosotros. Y no será una iglesia que se esté, equivocando. No será una iglesia que se apega a cualquier doctrina. Ustedes están aquí y yo también, y no sabemos casi de nada de lo que pasa allá afuera. Pero lo que está pasando allá afuera no es fácil. No es fácil. ¿Y por qué es? ¿Por qué están pasando esas cosas? Por la poca sabiduría. Porque no se le enseña a la gente suficiente que al hacer estas dos oraciones, aleluya, sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, va a salir de nosotros como ríos de agua viva. Y esa es la iglesia que el Señor anhela, esa iglesia triunfante, que si lo hacemos, podemos ser la que veamos a Jesucristo. Pido también, y esto es muy importante, que le sean iluminados los ojos del corazón. ¡Aleluya! Ya está bueno de estos ojos del cuerpo que ven muchísimo y a veces ven lo que no deben de ver. ¡Aleluya! Y los ojos de nuestro hombre interior, en los ojos de nuestro espíritu. Le decía yo ahorita al grupito con el que estaba, que es que ya debemos de hablar solamente del hombre interior. Ya yo no quisiera oír a nadie. El Señor me levantó esta mañana temprano. Oye, el Señor no me dejó dormir. Me levantó a las 4 y a las 3. El Señor no te levantó. Porque si el Señor te levantó, Él no respeta el libre albedrío. Ay, santo. El que te despertó fue tu hombre interior. Tu hombre interior. Que te dice, despierta. Cuerpo. Alma. Sométete a mí, que estoy sometido al Espíritu Santo. El único que puede querer dirigir tu vida y meterse contigo es el hombre interior, que es la parte más importante tuya y mía. Ojalá la iglesia, más que vencedores, desde hoy no hablara nada más de que mi hombre interior, y llegáramos aquí, ¿cómo estás, hombre interior? Ay, santo. Ese hombre interior ni ve lo que no debe ver, ni habla lo que no debe hablar, sino solamente alimentándose de la palabra y haciendo lo que el Espíritu de Dios quiere que haga. Amén. Ojalá tuviéramos esa locura y que todas las iglesias dijeran, mira, es una iglesia loco. Ya nada más hablan del hombre interior. Ojalá. Esa es la locura que quiere Pablo que nosotros tengamos. Porque la tuvo él con éxito. Aleluya. Les han iluminado los ojos del corazón, que es el espíritu, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Como diciendo, es que ustedes se creen que ustedes sean poca cosa. Es que ustedes se creen que son pocas las cosas que el Señor quiere hacer con ustedes. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¡Aleluya! Somos herederos. ¡Aleluya! Herederos. ¡Oh, santo! Herencia entre los santos. ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? ¿Cómo es su poder? Es incomparable su fuerza. ¿A favor de quién? ¿A favor de los que creemos? Entonces uno no puede estar, ay, yo no sé, pero es que, yo no sé si Él quiere, O sea, no puede, pero yo me cansé. Llevo una semana en esto y no pasa nada. ¡No! La fuerza de Él es incomparable. Esa fuerza que Él quiere que se manifieste en nosotros. ¡Aleluya! Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Ese poder de Dios fue el que resucitó a Jesucristo. Pero ese poder está a tu disposición y está a la mía. Amado, y para resucitar a un muerto, tiene que haber poder. Pero el Padre lo resucitó. Ese mismo poder lo tienes tú. Se dan cuenta que para ejercer la autoridad tiene que salir de nosotros la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no es otra cosa que saber que por Jesucristo está todo hecho y que tenemos nosotros la autoridad en contra de Satanás. Oh, santo. Aleluya. Aleluya. Jesús está anhelando que nosotros nos veamos como nos ve Satanás. Satanás dirá, pero qué bobos son. Qué bobos son. Si supieran ellos quiénes son. Si supieran ellos lo que tienen, acabarían conmigo. Él está derrotado. El Señor no se pone a que tú estés hablando con Él, ni averiguando, ni dando clases de demonología. Nada de eso es. Es que tú sepas que Cristo lo derrotó y tú usas la autoridad del nombre, sabiendo que tiene su sangre y sabiendo que tienes su poder. Y que ese poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que Él te ha dado para luchar en la tierra y para recibir todas las bendiciones que por Cristo Jesús son para ti. Oh, santo, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo. ¿Qué está sometido a Cristo? Todas las cosas. Todo está sometido a Cristo. Y lo dio a Cristo como cabeza de todo. ¿A quién? A la iglesia. Esta, la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Nosotros somos la plenitud. Él es la cabeza de esa plenitud. Aleluya. Aleluya. Tenemos su plenitud. Su plenitud. Por eso Él dice, yo no puedo atar los espíritus por ustedes. Yo no tengo la autoridad. La autoridad la tienen ustedes, que tienen mi plenitud. Mi plenitud. Mi plenitud. ¿Por qué no nos encerramos en el cuarto y comenzamos a hacer esa oración? Es por días, hermanos. Es por día. No es el día que te sientas contento y gozoso porque todo te salió bien. Es el día que el sol no ha salido y tú no sabes si va a salir. Es día por día. Señor, esto es lo que yo voy a hacer. Por eso no les voy a reír la gracia. Cuando yo sepa, y se lo estoy diciendo por adelantado, que ustedes andan brincando de aquí para allá, no le voy a reír la gracia. Porque brincando de aquí para allá y no metiéndose en el lugar secreto con estas dos oraciones, la sabiduría de Dios no va a salir de ustedes. No va a salir. Porque necesita una muleta. Y usted se está... Usted está con una muleta que a estas horas tiene menos estudio de la palabra que usted. Que a lo mejor se está comiendo un pedazo de plátano duro de hace 3 días. Y usted se está comiendo un filete. No se atrase, hermano y hermana. No es tiempo de atrasarse. No es tiempo de atrasarse. Es tiempo de aferrarse a nuestro Dios. Es tiempo de estar dispuesto a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y esas dos oraciones, como iglesia triunfante, la vamos a poner como tarea. Pero no de una semana, ni dos, ni tres. Usted la hace todos los días. Y cuando ya usted haga así, diga, oh, pero yo sí he cambiado. Uno sabe cuando cambian. Uno sabe cuando se le ocurren las cosas que no son de uno. Ay, santos, claro que uno sabe. Entonces ya usted la va a poder dejar. Pero mientras tanto, tiene que hacer ese ejercicio espiritual. Porque el Señor quiere que ya sea una iglesia que sepa que tenemos su plenitud. Y que Él no puede estar haciendo las cosas que ya nos mandó a nosotros hacerlas, equipándonos como nos ha equipado. Esa oración, usted la va a hacer y usted va a ponerse usted. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, me dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozca mejor. Pido también que me sea iluminado. En toda la oración se pone usted. Y se lo hace ver al Señor. Yo quiero ser ese soldado tuyo. Yo quiero formar parte de esta iglesia triunfante. Y usted verá cómo todo va a ir cambiando. Esa es la primera carta. Ahora vamos a Efesios 3. Que es lo que complementa la otra. Efesios 3, del 14 al 21. Ay, hermana, pero se lo hemos dado mucho. ¿Usted no está dando geografía? Usted está dando algo que mientras más lo oiga, aleluya, más usted va a saberlo, y más va a entenderlo, y más revelación va a recibir. Amén. Entonces, esto de ahora es nuevo. Es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Bueno, porque hemos entrado en una dimensión donde el Señor necesita que esa sabiduría salga de nosotros a cada instante y tenemos nosotros que hacer algo para ver esa sabiduría. ¿Entendieron? Aleluya. Y es hacer estas dos oraciones y poniéndonos nosotros. Por esta razón, dice la segunda oración, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Cómo tú vas a decir? Me fortalezca a mí en lo íntimo de mi ser, porque yo pertenezco a la iglesia triunfante. Y la iglesia triunfante es la iglesia más que vencedores. Amados, si todos aquí hacen esa oración, vamos a volar bajito. Aleluya. Oh, santo. Y pido para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozca ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Para que yo cobre conciencia de que tengo la plenitud de Dios. Aleluya. Usted repite esa oración en voz alta. Los músicos consagrados, que cada uno coge su instrumento y se faja ahí por hora, por hora, por hora. Eso me gusta de ustedes. Si no, no sirven para nada. Tienen que tocar, tienen que practicar, que practiquen en lo espiritual y en lo natural. Aleluya. Esa misma fogosidad para ustedes cantar, para ustedes tocar, ese empeño, porque saben que hay que hacerlo, que lo hagan también con estas dos oraciones. Y todo el pueblo hacer lo mismo. No importa el trabajo que tengan, no importa lo ocupado que estén, este negocio hay que atenderlo. y es ganancia para todo el que lo haga. Así que vamos a ver si nosotros obedecemos al Espíritu Santo y hacemos lo que Él quiera. Ya saben, el Espíritu Santo es que quiere revelarnos a los creyentes todo lo que nosotros tenemos por el sacrificio de Jesucristo. Es el que quiere. No es que nosotros lo busquemos porque nosotros estamos deseosos, no. El que está deseoso es Él. Que nosotros sepamos esto. Y el Espíritu Santo quiere que los ojos del entendimiento de los cristianos estén bien abiertos. ¿Para qué? Para que puedan ver la victoria completa que Jesucristo nos dio en el Calvario. Victoria completa. Victoria completa. Los gobernadores de las tinieblas de este mundo dirán, ¿cómo nos vamos a meter con esta gente? Ellos saben lo que tienen, ellos saben lo que son, ellos están haciendo lo que hay que hacer. Hay que dejarlo tranquilo porque vamos a salir tranquilados como las ovejas. Oh, amén. Ay, en esta oración que leímos, vemos el empeño también que tiene el Espíritu Santo de que sepamos el lugar de Jesucristo. Que por lo que hizo Jesucristo, está sentado a la derecha del Padre. Pero tiene empeño en que sepamos también que Jesucristo no está sentado allá solo. Que nuestros espíritus están allá. Nuestros hombres interiores están sentados allá. Entonces ya nosotros no nos podemos ir sintiendo como tan poca cosa. Yo no soy nada. Bueno, carnita, tú estás aquí y este cabezón está aquí. Pero mi espíritu está con Jesucristo en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta? No somos poca cosa. En Él no somos poca cosa. Y así es que quiere el Señor que de ahora en adelante nos veamos. Y cuando uno se ve así, mire, no hay reina Isabel que le gane. No hay, aleluya. Amén, amén. Esta posición de estar sentado con Jesucristo en los lugares celestiales es para autoridad. Es para autoridad. Los lugares celestiales de Jesucristo es el tercer cielo. Y en el tercer cielo no hay demonio. En el tercer cielo está Jesucristo con todo lo bueno que hay. Y allá es que estamos nosotros. No importa que el atmosférico esté ahí, ni importa que el de los planetas, el del sol, la luna y todo esté más allá. Por ahí están los malos, pero nosotros estamos allá arriba donde está Jesucristo. ¿Entendieron? Así que tenemos que apoderarnos de lo que ya sabemos que son nuestro puesto y lo que somos. Kenneth Hagin dice que después de él orar por mucho, cuando él dice mucho tiempo, ¿sabe Dios cuánto fue? En bruto. Que después de estar orando mucho tiempo, el Señor le dijo, te daré revelaciones y visiones. Y comenzó primero con la revelación. Y después siguió la visión. Pero oigan bien, toda la revelación y la visión que le daba, y ahí es donde uno averigua si son verdaderas, estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso, mis hijos y mis hijas, vuelvo siempre a lo mismo, que cuando alguien les dice que se va a casar pronto en este año o se va a casar dentro de un mes y el novio no ha aparecido, ese es una profecía particular. Y la profecía particular no hay que creerla. Porque esa profecía no va de acuerdo con la palabra. En ninguna parte de la palabra Jesucristo dice, no te apures, que te voy a dar un bomboncito para que pase el día. No. Usted le dice, usted está loco por casarse. Y le dicen que se va a casar en este año. Y usted llega feliz a su casa. Y ese gozo no se lo va a dar el Señor. Porque el gozo que Dios le dio es el gozo en su interior. Es su fuerza. Él le ha dado todo. pero no llevarse de algo que no va de acuerdo con la palabra. Porque la palabra no dice que los profetas están para decirte si el novio va a aparecer o el novio no va a aparecer. Ustedes me dispensan. Por eso digo que hay que comerse el pan fresco. Porque el pan viejo, hemos comido un pan viejo hasta con gusanos. Y ya no se le puede echar la culpa al Señor. El Señor está levantando una iglesia íntegra, una iglesia bella, una iglesia que se lleve de la palabra de Dios. Que cuando venga un profeta, mira, te va... No. Yo lo amo y lo respeto, pero yo esa profecía privada no me agrada. ¿Usted no ha oído a mamá Sarita? Pues venga el domingo, porque seguro que ella lo va a decir. Para que sean cristianos maduros. Cristiano maduro. La revelación siempre va, y la profecía con la palabra de Dios. Como está el mundo, lo que nosotros necesitamos saber es lo que va a hacer el Señor con el mundo. Necesitamos saber si nuestra oración va a ser contestada por lo que estemos pidiendo para todo el mundo. Pero no yo en mi mundo. Si mi el marido, él tiene una novia, ¿qué usted cree? Esa novia, eso se termina pronto. Con 3 o 4 veces que oremos, ya. Eso es un método brujo, ¿eh? Y no estamos en el cuerpo de Cristo para eso. El cristiano no tiene que averiguar nada. No tiene que averiguar nada. Qué bonito es esperar cada día. Porque cada día trae su afán. ¿Usted está desesperada por un novio? Padre Celestial, ¿me estás viendo? Estoy desesperada por un novio. Mándamelo, Señor. Como decía una amiga mía, mándame un cristiano. Y ya a los 2 meses decía, mándamelo como quiera. ¿Ustedes se dan cuenta? Mi vida está en tus manos, Señor. Tú has visto mi deseo que yo tengo, pero la palabra dice que si yo me ocupo de ti y de la justicia y de todo lo tuyo, tú me darás todo por añadidura. Y tú dices, Señor, gracias por esa añadidura. Y usted sale caminando por ahí y no se acuerda más. Pero sí se acuerda de entrarse con Él en el lugar secreto. ¡Aleluya! ¡Ay, iglesia! Si hacemos eso, todo va a cambiar, porque nuestra vida está en sus manos. Pero no hay que estar averiguando nada, no hay que estar averiguando nada, hay que esperar, porque cada día dice el Señor que trae su afán, y el no esperar en cada día que trae su afán, estamos en contra de Él. Así que no puede venir un profeta a estar en contra de la palabra, porque no es profeta de Dios. Cuánto cuidado hay que tener. Y miren que yo he enseñado esto en los años que tengo. Y en la iglesia más que vencedores están pasando cosas desagradables. Contrale, pero ya yo no lo puedo decir más. ¿O es que quieren que se lo diga todos los días? Están cayendo en gancho. Yo podría decirle, sin salirme del amor, si tanto les gustan sus profetas y esta iglesia no los llena, hay un montón de iglesias que creen en eso. Entonces, ¿por qué seguir aquí? ¿Por qué seguir aquí? ¿Es un estorbo? Lo que yo quisiera es que si son verdaderos miembros de la iglesia más que vencedores, cuando ustedes vieran que los profetas entran, ustedes le dijeran, amado, miren, aquí no se puede eso. Nosotros somos diferentes a todos los cristianos. Pónganlo en el, como usted quiera, loco o lo que usted quiera, pero aquí no se puede. ¿Por qué no se atreven a hacer eso? No se atreven a ofenderlos a ellos, pero a mí me están ofendiendo. Me están ofendiendo. Porque yo fui llamada a darle a ustedes un pan fresco. Y se lo estoy dando. Y se lo estoy dando. Y yo dejo mi casa, mi marido, mis 26 nietos, mis 9 hijos, que los tiene que atender otra. Qué suerte he encontrado hermanas preciosas que los atienden. Porque yo no puedo atenderlos, no tengo tiempo para ellos. Y ellos lo saben y se conforman con eso. Entonces yo quiero aquí un cuerpo que esté creyendo lo mismo que yo creo, y que cuando yo le doy un consejo que lo tome, y que sepa que esto no conduce a nada, porque esto que nosotros estamos aprendiendo y tratando de vivir aquí, esto no se enseña, hermanos. Esto nos enseña. Se está dando la misma enseñanza que yo recibí cuando hace 30 años atrás. Y el Señor renueva cada mañana. El Espíritu Santo está continuamente trayéndonos pan fresco. El Espíritu Santo va trayéndonos cosas diferentes a medida que el mundo va cambiando. Y el mundo que estamos viviendo ahora no era el mundo de hace 30 años. Era diferente. Entonces Jesucristo no diría, mi espíritu no lo van a ver, pero se va a mover y ustedes no saben por dónde entra ni por dónde sale, lo dijo Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Para que no nos aferráramos a una doctrina, sino que pudiéramos tener la sabiduría de Dios para ver más allá lo que yo le estoy diciendo que está pasando conmigo. Yo no lo estoy diciendo porque no lo imagino o creo que yo lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo y me quedo asombrada y a veces le digo cosas a ustedes que digo, contra de Jesucristo, no te sacaste eso es nuevo. Entonces eso es lo que yo anhelo para ustedes. Que sean cristianos sabios, porque sé que tienen en sus manos una gran labor. Pero acuérdense que la semilla se siembra en terreno fértil. ¿Y qué pasa? Cuando esa semillita ya va preparándose esa tierra, que ya las raicitas están cogiendo fuerza y ya quiere salir el tallito, viene el enemigo. Y el enemigo jamás se ha disfrazado de diablo. Va animando. ¿Qué anima el Señor? El área del alma. Y lo que te debe animar a ti desde hoy es tu hombre interior. Tu hombre interior. Ese no se deja engañar. Ese quiere más del Señor. Ese después que tú tienes este tesoro, no quiere que nadie te lo quite. Y es una lucha que tienes tú por no oír tu hombre interior, que está dirigido por el Espíritu Santo. Estás oyendo la gente de afuera. Entonces dice el Señor, pero ¿cómo vas a crecer? No puedes crecer. Sabiduría de Dios. Aleluya. Dice Carnegie que en el invierno del 47 y del 48 fue que el Señor le dio entendimiento. Oigan eso. En el 50 comenzaron las visiones. Del 50 al 59, el Señor se le apareció 8 veces en diferentes tiempos. Y cada vez que se le aparecía el Señor, recibía más revelación. Entonces, con esto que aprendemos, que lo que Él quiere es darnos cada día más revelación. Más revelación. Aleluya. Y la revelación, hay parte que se puede dar con un maestro. Ok, ¿qué es lo que hacemos aquí? Pero hay una parte, aleluya, que tú la vas a tomar del propio Señor, de la palabra. Y si haces eso que yo te estoy diciendo, tú no vas a necesitar ahorita nada más que congregarte, porque es una necesidad, dice que hay que congregarse, eso está muy bien. Y un pastor, una pastora, digo en el caso mío, o en el caso ahorita que vamos a usar también allá a las personas más maduras, pero es que tenemos que ir al paso, hermano. Ustedes quieren embalarse y no nos podemos embalar, porque ni siquiera en el bachillerato recibe usted la materia de la universidad. Entonces tenemos que ir al paso. Lo primero es seguir llenándonos, coger esto seriamente, el trabajo que le toca a cada cual, hacerlo con gusto. Aleluya. Y si todavía no está haciendo un trabajo en la iglesia, preparándose, porque usted sabe que ese trabajo viene. Pero usted quiere estar preparado. Aleluya. Bueno, en esas revelaciones fue que el Señor le enseñó la autoridad sobre Satanás. Y le enseñó todas estas verdades bíblicas. Entonces, oigan eso, que eso fue lo que me gustó a mí desde el principio. Si Kenneth Hagin, yo no soy boba, si Kenneth Hagin recibió enseñanza del mismo Jesucristo, yo no soy boba, yo quiero la enseñanza del que recibió la enseñanza de Jesucristo. Ahora, yo he puesto los espíritus en prueba, claro, a ver si era. Pero yo no lo cogí en una pifia todavía en 30 años. Entonces, entre todos los maestros que he tenido, el que más me gustó fue él. Porque vi diafanidad, porque vi integridad, porque vi frutos en cantidad, porque vi que todo lo que habla es a través de la palabra, porque vi que no me lleva a que tengo que estar oyendo a otro que diga, sino que él, el Señor, me va a decir a mí. Y yo me pasé mucho tiempo sola, lo saben las hermanas. Yo no fui a nada, a iglesia ni nada. Y no era que no amaba a mis hermanos y todo, pero después que ya yo estuve en esto, yo dije, yo me encierro aquí, porque yo tengo que aprender de Kenneth Hagin. Y nunca pensé que se lo iba a enseñar a ustedes. Yo dije, ¿para mí? Esta enseñanza es para mí, porque ya yo no voy a ir a ningún lado. Pero la quise para mí, porque quise que todo eso que dice la palabra fuera una realidad en mí. Entonces el Señor me premió con ustedes. Entonces esa es la mejor receta que yo les puedo dar. Entonces, lo que tenemos que tener muy pendiente nos lo dice Colosenses 1:13, en la página 1231, Iglesia Triunfante. ¿Qué tienes que hacer también tú todos los días? Esto lo puedes hacer caminando, en tu carro, dando gracias, ¿cómo? Con alegría, ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué? Él os ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Y cómo Él hizo eso? Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecado. Por eso hay que dar gracias todos los días. Y al tú decirlo, esa autoridad va a ir saliendo de ti. Oh Santo, los ojos del entendimiento. Vamos a ver a Jesucristo con su autoridad. Marcos 1, versículo del 21 al 24, en la página 1040. Oh Santo. Marcos 1, versículo 21 al 24, en la página 1040. Jesús expulsa a un espíritu maligno. Entraron en Cafarnaúm y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza. ¿Por qué? Porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Eso es lo primero que se ve en nosotros. Si tenemos autoridad. ¿Y cómo se consigue todo eso? Con la sabiduría de Dios. Eso es importantísimo, hermano. Aleluya. Y Jesucristo lo tenía, pero todo eso nos lo dio a nosotros. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, espíritu de adivinanza que lo hay, el santo de Dios. ¿Qué le dijo Jesucristo? ¡Cállate! ¡Sal de ese hombre! Como tenía autoridad, ¿qué pasó? El espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva. ¿Pero qué? Pero la hace con autoridad. Y así quiere el Señor que actuemos cada uno de nosotros. En Lucas 4, en la página 1071, no lo vamos a leer, pero está Jesucristo cuando lleno del Espíritu fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y fue tentado por Satanás. ¿Cómo se defendió Jesucristo? La Escritura dice. Y Satanás tuvo que dejarlo y no se salió con la de él, porque él usó la autoridad. ¿Qué usó? La palabra de Dios. Lo que tenemos que usar tú y yo para defendernos del maligno. Amén. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Aleluya. Hebreos 2:14, en la página 1253. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, nosotros, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida.
Aleluya.
Aquí él no está hablando de muerte física. Aquí él está hablando de muerte espiritual. Hay tres clases de muerte. Muerte espiritual es la separación de Dios. En la página 11.12 busca Juan 5.24. Juan 5.24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a la vida. La muerte espiritual la tiene todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Efesios 2.1 en la página 12.22. Efesios 2.1. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Ahí nos hace ver que estábamos muertos. ¿Cuál era nuestra muerte? La muerte espiritual. Tres clases de muerte. La primera, muerte espiritual. La segunda, muerte física. Filipenses 1, del 20 al 21, en la página 12.27, la muerte física. Filipenses 1, del 20 y 21, aquí nos está hablando Pablo de la muerte física. Dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que nada sea avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado, ¿dónde? En mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está hablando de la muerte física, cuando Él se muera, pero cuando se muera, es su cuerpo. La tercera muerte es la segunda muerte. Ya esta es la eterna separación del Dios. Ya para estar en el lago de azufre y fuego. El infierno es fuerte, es malo, pero va a venir otro, que es de azufre y de fuego. Y ese es el destino final de Satanás y todos los que se han empecinado en no buscar a Jesucristo, o que lo han dejado y no han podido seguir caminando con Él. Apocalipsis 20, del 13 al 15. Apocalipsis 20, del 13 al 15. El mar devolvió sus muertos. Ya eso es lo último. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. Y cada uno fue juzgado según lo que habían hecho. Esto es después del juicio final. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Milka, no ponga esa cara que tú no vas para allá. Ya ustedes saben que los que van ahí son los que no han querido saber de Jesucristo. Esa es la segunda muerte. Después del juicio y de todo, entonces hay un lugar todavía peor para Satanás y los de él. Entonces, de los que estamos aquí, no vamos ninguno para allá, porque todos le pertenecemos al Señor y vamos a seguir con Él. Pero que seamos intercesores para que el Señor toque cada día más corazones, para que haya menos gente que se pierda. Amén. Él venció a Satanás. Apocalipsis 1, versículo 17 y el 18, en la página 1285. Esto es para que te animes a usar la autoridad y a saber quién tú eres, y a esa sabiduría anhelarla y buscarla como yo te lo dije. Apocalipsis 1, versículos 17 y 18, en la página 1285. Oh santo. Aquí habla Juan. En la página 285, Apocalipsis 1, versículo 17, dice: al verlo, al ver a Jesucristo con toda su gloria, con todo su poder, que ya no era como estaba aquí en la tierra, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y las llaves del infierno. A ese es que nosotros le servimos, y con ese es que quiere él que nos animemos y estemos con el gozo de él, porque lo único que tenemos nosotros que decir es en el nombre de Jesús, y no luchar. Porque nosotros no tenemos que pelear con el enemigo, porque el enemigo ya está vencido por Jesucristo. Aleluya. Amén. A Jesús se le dio el puesto mayor. Vamos a ver tu posición en Cristo, para que te animes. Vamos a volver a la página 1222. Capítulo 2, versículo 2. 1222, Efesios 2. Vamos a acabar ahí. En otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aún cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Para qué? Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¡Oh, santo! Vamos a buscar Lucas 10, versículo 19, en la página 1083. ¡Oh, santo! Lucas 10, versículo 19, en la página 1083. Sí, dice el Señor. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear, ¿qué? Serpientes y escorpiones, y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Grábate eso. Aleluya. Nada les podrá hacer daño. Le he dado la autoridad para pisotear. Aleluya. Muy bien eso. Oh, santo. Y vamos a ver cómo fue destronado Satanás, destronando los poderes. Primera de Corintios 2, 6 y 7, en la página 1192. Primera de Corintios 2, versículo 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con la de los gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Y esa sabiduría ha sido destinada para nuestra gloria desde la eternidad. Hay que buscarla, hay que amarla, hay que quererla, hay que perseguirla, y tiene que manifestarse en nosotros. ¡Aleluya! Y ya ustedes saben que a Jesucristo se le dio el puesto mayor. Y eso lo vemos en Filipenses 2, del 9 al 11, en la página 1228. Esta cita es para que las uses cuando las tengas que usar. Página 1228, Filipenses 2, del 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh Santo, venció Satanás, segunda de Colosenses 2:15, en la página 1232, la dijimos, que en segunda de Colosenses, Colosenses 2:15, esta me gusta en cantidad. Vamos a comenzarla desde el 13. Antes de recibir esa circuncisión del corazón, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. ¿Cuándo nos dio vida? Al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándole la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Amén. Con esta cita podemos nosotros ser esa iglesia vencedora, ser más que vencedores con todo lo que el Señor nos ha dado. Y desde hoy en adelante, hacer esas dos oraciones. No importa que las haga todos los días. Ahora no me diga, pero ¿a qué hora las hago? Porque mire, la oración es por la mañana. ¿Y a qué hora? Búscate la hora. Que mientras más trabajo tengas y busques el tiempo para hacerla, más verás la gloria y la sabiduría de Dios saldrá de ti. Amén.